de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Es el tema que nos presenta Natalia Lafourcade para arrancar el Expreso de las 10 esta mañana. Es que valdría la pena reflexionar en lo que comemos habitualmente, si es producto de una decisión personal o nos viene impuesto a través de la mercadotecnia y la publicidad. Lo cierto es que en ocasiones tomamos decisiones sobre nuestros hábitos alimenticios en base a ciertas creencias, conductas alimentarias que a veces carecen de fundamento científico, pero que pueden repercutir negativamente en la salud de las personas. Por lo que el día de hoy te invitamos a recibir información confiable en la voz de una especialista. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción. En operación técnica se encuentra José Luis Vázquez, Andrea González en las redes sociales y enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de nuestras 9 emisoras.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, conmemoró el Día Mundial de la Alimentación el pasado 16 de octubre. De acuerdo con esta organización, muchos de nosotros no preparamos comidas en casa debido a nuestro estilo de vida ajetreado y dependemos cada vez más de los vendedores ambulantes de alimentos, supermercados, establecimientos de comida rápida o comida para llevar. Comer en compañía es importante para su salud y la de sus hijos. Los investigadores han relacionado esto con tasas más bajas de obesidad y trastornos de la alimentación en los jóvenes. De acuerdo con este organismo, la comida es una de las cosas que más nos une. Ayuda a las personas a volver a conectarse con la alimentación para lograr un estilo de vida y lo que representa al compartir su conocimiento y pasión con las personas que nos rodean. Familia, amigos y colegas. En este compromiso de compartir conocimiento para alimentarnos de manera adecuada, se integra de nueva cuenta al aire, después de haber dado a luz, nuestra nutrióloga de cabecera, Janet Bueno. El equipo de El Expreso de las 10 la felicita y se complace con su regreso. ¡Comenzamos!
Qué gusto tener de nuevo la presencia y la orientación de la nutrióloga Janet Bueno, educadora en diabetes, que hoy nos acompaña en el Expreso de las 10. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Alonso. Qué bonita bienvenida y recibimiento. Muchas gracias.
Un placer tenerte de nuevo con nosotros, ya que lo que comemos es fundamental, de gran importancia, porque puede ayudarnos a construir una buena salud o puede enfermarnos también.
Así es. Hay una frase muy común que todos conocemos que dice, somos lo que comemos. Y evidentemente, a veces se nos olvida, porque entonces yo siempre digo que si tengo un carro que me costó mucho dinero, tiempo, trabajo, lo que sea, ahorrar para comprármelo, pues le pongo la gasolina que me recomienda la marca o la agencia y me dan un portazo y siento que me lo dieron a mí. Lo cuidamos porque nos costó y porque tiene un valor, pues, numérico, ¿no? Me costó tantos miles o tantos miles de pesos. Sin embargo, nuestra salud, pues, obviamente tiene un valor mayor a eso, pero incalculable. No tenemos una cifra como para decir, híjole, hoy que no desayuné, me va a costar 2,000 pesos en salud o me va a costar 15,000 pesos en medicamentos en 15 años. Es algo que no podemos estimar en numéricamente hablando. Sin embargo, es muy conocido y muy comprobado que si yo tengo una alimentación saludable, prevengo enfermedades. Si me enfermo, por ejemplo, de un simple catarro, me voy a aliviar más pronto. Y eso va a implicar un ahorro, a final de cuentas, también económico, porque entonces no falto al trabajo. Puedo, por lo tanto, trabajar más y producir más, me enfermo menos y entonces gasto menos en cuestiones médicas, en honorarios, en medicamentos, tengo una vida más larga, con mayor calidad, tengo una jornada laboral más productiva, porque no es lo mismo el que desayunó, comió y cenó bien, que llega a las 8 o 9 de la noche y pueda todavía tener pila para conversar con la esposa, para platicar y jugar con los hijos, al que no desayunó, mal comió, cenó abundante, y a las 9 está que se le cierran los ojos de mal humor y entonces ni siquiera tiene calidad de vida con los hijos. Entonces la repercusión de una buena o de una mala alimentación es enorme, pero no es cuantitativa. Entonces es muy difícil de pronto a veces crear esta conciencia en nuestro día a día cuando corremos para desayunar, llevar a los niños a la escuela y luego el trabajo y andamos al día y a lo mejor nada más traigo 50 pesos y entonces digo, pues un lonche y un refresco me sale más barato que a lo mejor un pescado, porque ando muy al día y porque no hemos creado esta conciencia, pero comprobado está que una buena alimentación nos va a llevar a una buena salud.
Y esto está directamente ligado con nuestros hábitos cotidianos. También es importante recibir una orientación para tomar las mejores decisiones. Así que el día de hoy diseñamos el programa al estilo de un consultorio, escuchando algunas inquietudes y brindando las recomendaciones de nuestra invitada.
¿Qué le preguntarías a nuestra nutrióloga?
Mi problema es la ansiedad que siempre tengo, es mi mayor dificultad. La adherencia a la dieta es lo que más me cuesta, pues.
Cuando te da ansiedad, ¿qué te pones a comer?
Azúcar y carbohidratos simples, es como mi mayor debilidad.
¿Qué edad tienes?
24.
¿Cuál es tu peso?
124 kilos.
¿Qué te gustaría preguntarle a la nutrióloga?
A veces no hallo qué desayunar o qué cenar, es como mi problema. ¿Y qué me recomendaría?
El estrés y la ansiedad en ocasiones provoca que comas de manera compulsiva y no siempre los alimentos más adecuados.
Sí, pero todo es un círculo vicioso, es como una bolita de nieve. Si yo no desayuno bien, voy a ir arrastrando esta falta de, pues, de ingreso calórico, a final de cuentas, y de placer, porque el comer genera placer, entonces siento que algo me faltó a la comida o a la cena. Generalmente se arrastra hasta la cena, entonces cenamos abundante. Y como ya vengo de toda una jornada de cansancio, de estrés, de, pues ya la noche me quiero relajar, y una manera en la que nos hemos aprendido socialmente hablando a chiquearnos o a amarnos es a través de la comida. Entonces cuando a veces abusamos, porque aparte si abuso, siento que me chiqueé, ¿no? No es como me chiqueo con un plato de frutas y una ensalada, no, me chequeo con unos tacos, me chequeo con un pan. Entonces, primero es respetar los tiempos de comida. Decía él que a veces desayunar, la cena con los tiempos y las prisas, no se le ocurre qué. Lo importante es planearlo, o sea, tenemos que planificar nuestra alimentación de la semana. Implica dedicarle a lo mejor 20 o 30 minutos, no más de eso, tampoco son todo el domingo. 20 o 30 minutos en la mañanita del domingo, como para decir, ok, voy a desayunar huevo 3 días a la semana, voy a desayunar otros días frijoles, otros días quesadillas. Entonces tengo que comprar huevo, tengo que comprar jitomate, cebolla, chile si le quiero poner al huevo,
hay
o nopales.
A la mano, ¿no?
Exacto, planearlo para entonces surtirlo, y entonces en la semana me es más fácil. Inclusive si trabajas mucho, horarios muy largos y te trasladas más tiempo y entonces no tienes mucho tiempo en la mañana, puedes hacerlo desde 1 o 2 días antes, el domingo en la noche. Prepararte un huevo a la mexicana, por ejemplo, bueno, no uno, a lo mejor te preparas 3 huevos a la mexicana.
Que te dura un poco más.
Y te dura para 3 días, tal vez. Y luego otro día, pues la quesadilla es una cosa muy sencilla, te toma 5 minutos hacerla. Taquitos de frijoles también, ya tenemos los frijoles previamente preparados. De alguna manera es planificarlo la noche antes, como para que la mañana, inclusive ya sé, porque entre que pienso qué me pongo, entre que pienso en qué camión, si tomas el camión, entre dónde dejé las llaves y la cartera, y luego dónde. ¿Qué desayuno? Ya, perdió el desayuno,
claro.
Porque obviamente te tienes que salir con tu cartera, ¿no? Pero, y vestido, pero entonces el desayuno ya no lo hiciste. Entonces, por ahí va. Y muchas veces la ansiedad, pues sí, traemos situaciones emocionales, familiares, económicas que nos detonan ansiedad o estrés, y nos hemos enseñado a consolarnos con la comida. Pero muchas veces, Alonso, tiene más que ver con que tampoco he comido. O sea, si yo no desayuné, traigo problemas, y son las 12 del día, claro que se me va a antojar una galleta o un pan. Primero porque tengo hambre y mi cuerpo sabiamente necesita gasolina, y esa gasolina que se llama glucosa la obtiene de las harinas blancas y azúcares. Entonces a mi cuerpo no se le va a antojar un trozo de carne, un taco de huevo, se va a antojar harina y azúcar, porque sabe que rápidamente va a obtener una gasolina barata, una gasolina no de calidad.
Incluso placentera.
Pero es una gasolina,
¿no?
Pero es placentera, exactamente. Además. Y rápida. Y aparte barata, porque el carbohidrato es sumamente barato. Un pan con un refresco te sale mucho más barato que a lo mejor 2 taquitos de carne, ¿no? O que otra cosa. Y aparte es rápida, porque ni siquiera tienes que calentar, no huele la oficina. Entonces, por muchas razones, preferimos los carbohidratos y los azúcares, como él comentaba. Pero muchas veces viene agravado o empeorado porque no desayuné. Si yo desayuné bien, cargo una fruta, unas semillas, un yogur para media mañana, pues aunque traiga muchísimo estrés, pues no me va a implicar comer más. Y aparte, si traigo mucho estrés o alguna situación que me preocupa, pero he comido bien, mi cerebro y mi mente está más tranquila como para poder tomar decisiones más acertadas y como para tener más paz a la hora de hacer cambios, o inclusive de discernir o de poder analizar qué es lo que está sucediendo y
no
entonces
hacerlo en automático,
solucionarlo,
¿no?
Y no compulsivo y con hambre, porque aparte todos sabemos lo que es andar con hambre, o sea, te enojas, gritas, te alteras, le echas el carro encima al otro, no vamos a trabajar o a responder de la misma manera ante cualquier situación, nada más estrés o cualquier otra circunstancia.
También se puede anticipar estos momentos de ansiedad preparando algo que picar, digamos, y que no sea el azúcar directamente o el pan. Pienso en fruta como jícama o alguna otra posibilidad.
Sí, puede ser palomitas de maíz, por ejemplo, palomitas naturales, no de microondas, pero palomitas es una buena fuente de fibra. Tardas mucho en comértelas porque hay que masticarlas muy bien y son carbohidratos pero con fibra porque viene completita, no está refinado. Puede ser jícama pepino, puede ser jitomatito cherry, por ejemplo, que te lo comes como si fuera uva, puede ser fruta, puede ser una combinación, por ejemplo, a mí me encanta jitomate con trocitos de queso, o nuez con un poquito de arándanos, o nuez con queso y jitomate.
Suena bien.
O, sí, pepino y jícama, palitos de apio. Es más, inclusive a mí los ejotes me encantan, entonces nada más los coso y así tal cual como palitos me los estoy comiendo a veces en casa o a veces en el trayecto de un lugar a otro o en lo que espero algo. Entonces es también un poquito de ingenio y obviamente lo que decíamos en un principio, considerarlo, tenerlo, porque si ahorita tú les digo, cosan ejotes, ¿cuántos de los que nos escuchan tienen ejotes en su casa?
Claro, hay que anticiparse de ello.
Exacto. Seguramente jitomate sí, no del cherry, pero tienen de otro jitomate, igual lo picas y le pones salecita y sabe rico. A lo mejor quesito sí tienen, a lo mejor no una panela, pero tienen un Oaxaca, una adobera. Pero al final de cuentas es planificarlo, porque es más fácil comer lo que tenemos a la mano.
Y planificar es la primera recomendación de nuestra invitada el día de hoy.
Porque acaso el reino de la dicha solo sea tocar, oír, gustar y ver. Ali Chumacero. Would you get together
as you and I? Déjate llevar por
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Continuamos.
La FAO recomienda comer cantidades abundantes de verduras y frutas frescas, maduras y de temporada a diario, y añadir más legumbres, frutos secos y granos integrales a la dieta. Las legumbres y las nueces son una gran fuente de proteínas de origen vegetal. Además, las legumbres pueden ser más baratas que las proteínas animales. Propone además reducir el consumo de alimentos elaborados de manera industrial y bebidas con alto contenido de grasas saturadas, azúcar o sal. Además de ser un consumidor crítico, prestar atención al valor nutritivo de los alimentos y no a la apariencia del embalaje. Para esto, continuamos con las recomendaciones de la nutrióloga Janet Bueno.
Y se ha comunicado nuestra radioescucha Elizabeth, que quiere preguntarte, Janet, me gustaría saber cómo recomendaría alimentar a un enfermo en crisis, digamos una persona que vive con dengue, y también algunas recomendaciones para nutrir a personas adultas mayores.
Bueno, pues en general sería un buen descanso, un consumo de agua suficiente, frutas y verduras.
Para quien vive con dengue, por ejemplo.
Sí, inclusive hasta un resfriado, una diarrea. El tema de comer saludable o comer variado y una buena hidratación es fundamental, no solamente para prevención de enfermedades, sino para salir de una aguda, por ejemplo. Entonces, en el caso de dengue, pues que tengan una muy buena hidratación, que no se automediquen, porque a veces, inclusive hablo de cosas naturales que a veces nos ofrecen o nos recomiendan, lo ideal es llevar un tratamiento oportuno con el médico y ante cualquier cambio de síntomas o agravamiento de alguno, pues acudir al médico. Y con la alimentación, pues consumir una buena cantidad de frutas y verduras, lo más fresco, crudo posible, una buena hidratación, decía, y fruta de temporada, que también es la que más nos aporta vitaminas y minerales.
También los calditos sirven, yo recuperando un poco la tradición de que siempre te chiquen con un caldito.
El caldito de pollo, ¿no? Sí, clásico, el caldo, no, ayuda como hidratación. Ajá. Porque realmente las vitaminas y los minerales, o más bien las vitaminas en este caso, se quedan en la verdura y algunas, porque muchas vitaminas son sensibles al calor. Entonces, si yo cocí el caldito y luego me sobre, lo recaliento mañana o lo sobrecocí, la verdura ya está perdiendo alguna buena cantidad de vitaminas, como la vitamina C, que es la más sensible al calor, a la descongelación, al frío, al congelamiento. Pero comiendo frutas de temporada y frescas, es decir, naturales, no congeladas, etcétera, pues las repones, porque por ejemplo la mandarina ahorita ya está de temporada y es una muy buena fuente de vitamina C, que es la que más se pierde cuando coces una verdura. Entonces, la clave está en una dieta variada. Y no está tan complicado, ahorita te lo decía un poquito en el corte. realmente comer saludable, si tú le preguntas a un niño de 5 o 6 años, sabe que es más saludable que qué otra cosa, ¿no? O sea, sabe que es más saludable un taquito de frijoles que un pastelito de una marca en particular, ¿no? O sabe que es mejor comerse la papita cocida que estas papitas de bolsita. Un niño lo sabe, nosotros lo sabemos. Realmente, cuando tienes la oportunidad de acudir a una consulta individual con un nutriólogo, pues por supuesto que te va a ampliar el conocimiento, te vas a dar una asesoría individual, te va a aterrizar en cuanto a tus hábitos, tus gustos, tu estilo de vida, tus tiempos, lo que cocinas, lo que no cocinas, tus enfermedades, te va a dar algo mucho más específico y obviamente esto te ayuda. Sin embargo, si no tienes la oportunidad de ir, pues basta con ver, yo siempre he dicho que los comerciales de la comida chatarra te ayudan, porque abajo ponen una leyenda de salud.
Aunque sea muy rápida, come frutas y verduras.
Come frutas y verduras. Toma agua, haz 30 minutos de ejercicio, hidrátate bien.
Hazle caso a eso, no al resto del comercial.
Exactamente, hazle caso a eso, a las letritas de abajo. Y realmente son cosas que sabemos, porque nos lo dice la abuelita, nos lo dice el doctor cuando vamos, lo vemos en campañas de Secretaría de Salud.
Hay que volverlo
a
acción.
Nada más es hacerlo, exactamente, es hacerlo. Y tampoco es tan complicado, son hábitos nada más, que hay que primero tomar conciencia y aceptar y reconocer que los debo de hacer y querer hacerlos, porque si no quiero, bueno, así me den la manzana casi casi picadita y casi me la metan a la boquita, pues no la voy a querer. Pero si estoy consciente y estoy dispuesta a hacer cambios para mejorar mi salud y la de mi familia, la verdad es que es muy sencillo, muy muy sencillo.
Y es el objetivo justamente de este programa. Vamos a escuchar la siguiente inquietud.
Soy Isabel, tengo hipertensión, soy prediabética. Y la verdad, como de todo, me gustaría que me ayudaras a mejorar un poquito mi alimentación. Gracias.
¿Qué nos dices ante esta inquietud que nos plantean?
Pues el comer de todo interpreto bueno y malo, ¿no? O saludable y no saludable. Yo lo que recomiendo es empezar con pequeñitos cambios que pudiera ser, por ejemplo, empezar a comer en casa. Eso ya nos ayuda mucho a que la comida sea más natural. Si yo me como una sopa hecha en casa o me llevo un sándwich hecho en casa, pues voy a elegir un pan de mejor calidad, un relleno que sería la pechuga de pavo o panela o frijoles o carnita del guisado de ayer. Va a ser más saludable que un alimento procesado que le van a poner al sándwich comprado. Entonces, empezar a comer cosas más de casa, aunque coma fuera, transportarlas. Le invierto en una buena loncherita que ahorita venden en muchos lugares con hielito o gelecito que se congela y te dura más tiempo si fuera el caso de comer fuera de casa. Entonces, empezar con pequeñitos cambios como comer en casa. Segundo, empezar a reducir los alimentos industrializados o procesados. Por ejemplo, elegir una sopa de arroz hecha en casa que una de bolsita, por ejemplo, estas que nada más le pones el agua a hervir y ya, o agua caliente, no sé bien cómo se haga, la verdad es que nunca las he hecho, o estas bolsitas de sopita que también son instantáneas, de pasta, perdón, que son instantáneas, evitar harinas blancas, y las harinas blancas son tal cual, todos los panes y harinas que son de color blanco. Hay marcas que venden panes de caja, que son los sándwiches, cafecitos, y tienen colorantes, porque entonces yo lo veo café y creo que es integral. Entonces, pues bueno, la mejor manera de comer un producto que realmente sea integral o más artesanal es justamente comprando una marca artesanal, la que venden en la tienda, aquí en Guadalajara hay un montón de marcas de panes de caja o de panes dulces, de galletas inclusive, artesanales, con la granola o con la avena natural, con arándano natural, sin azúcar, con azúcar, con sabor chocolate, con arándanos. Entonces, buscarle. Y a veces en costo es un poquito más elevado, porque obviamente a la señora que hace el pan o las galletas le sale más caro comprar 10 kilos, 20 kilos de harina que estas grandes marcas que tienen su propio sembradío, ¿no? O su propio proveedor.
¿Cómo que les ponen colorantes para que parezca sí. que
esta
es integral?
Esta marca que todos conocemos, la mayoría de sus panes que tienen una gran gama de ofertas.
Y una publicidad
doble fibra,
enorme, claro.
Con avena, venden uno que dice artesanal o artesano, no sé qué. La mayoría de estos tienen colorantes artificiales.
A veces hablamos de publicidad engañosa, entonces.
No, es seguro. Híjole. Casi toda la publicidad es engañosa. Casi toda nos invita y nos hace creer que estamos eligiendo algo bueno para nuestros hijos. Y nosotros confiamos, o sea, un poquito que a veces no leemos etiquetas, un poquito que confío, un poquito que a veces tampoco le quiero invertir tiempo, un poquito que nos desinforman y nos confunden. Y a veces estamos eligiendo con la intención de elegir mejor, porque a veces cambiamos este pan blanco por el otro, por el cafecito. Y entonces, ajá, ya hice palomita, ¿no?
Hasta
ya
te logré, bien, ¿no?
Ajá, me
claro.
siento contenta. Y tal vez es menos peor que el blanco. Sin embargo, tendríamos tal vez en la tiendita o en la cremería de la esquina mejores opciones de panes para los sándwiches de mis hijos que estos que vendo en los supers grandes.
Mira, se ha comunicado otra persona y quiere preguntarte, ¿cuántas palomitas se pueden comer hechas en casa?
Son 2 tazas y media de palomitas ya hechas, ya infladitas. 2 tazas y media equivale a una tortilla. Tampoco es como libre.
No, todo
es
lo
como
que
tomar
quieres.
Agua, exactamente. Sin embargo, es una buena opción. Me sirvo mis 2 tazas y media de palomitas naturales, decía, como las hacía la abuelita antes con tapita y el aceite y las estás moviendo para que no se quemen.
Además es divertido por cómo
sí,
empieza
y truenan,
a sonar
y todo el rollo. Exactamente. Nada más hay que hacerle a los adultos, pero sí es seguro. Venden hoy unas maquinitas que no son tan costosas, estarán entre los 300, 500 pesos. Maquinitas que aparte son muy lindas y las hacen con aire caliente. Entonces ni siquiera aceite ni sal necesitan. Tú pones la medida, normalmente la medida de las maquinitas son chiquitas y más o menos son 2 o 3 cucharaditas de maíz palomero. Y esa medida es más o menos una porción para un adulto o para un niño inclusive. Y no saben gran cosa, o sea, saben a palomita. No tienen sal. Entonces cuando tú estás acostumbradísimo a la de microondas o a la del cine, esta no te va a saber a nada. Pero realmente, pues saben a palomita, palomita natural. Y es una buena alternativa también. Y esa sí la pueden hacer los niños. Nada más prenden un switch y ya con eso se hacen solitas.
Entonces son 2 tazas y media.
2 tazas y media ya infladitas.
Aquí tenemos la recomendación.
Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntar sobre un niño que tengo que tiene 10 años. Él pesa 59 kilos. He tenido problemas para su alimentación porque él no le gusta comer mucho lo que son verduras. No sé a veces cómo hacerle para que coma más sano.
Nos comenta también la persona que lo que más le gusta son los tacos y los frijoles, me parece, ¿verdad? Y pero no le gustan frijoles fritos, pero no le gustan las verduras.
Realmente, los tacos y los frijoles yo no les veo ningún pero. Depende tal vez de la cantidad de tacos y de qué son los tacos. No es lo mismo de suadero, de barbacoa, a un taquito de carne asada, un taquito de la comida que hiciste en casa, inclusive taquito de la calle de una carne asada, de una carnaza.
De hecho, tú eres partidaria de los tacos.
Soy aparte súper taquera. Les puedo dar las mejores recomendaciones de tacos de Guadalajara. Mi esposo hasta me hace burla, ¿no? Me dice, oye, di eso en radio, di que sabes dónde están los mejores tacos para que vean que de todo comes. Realmente no está mal y los frijoles son un excelente alimento, excelente fuente de fibra.
Aunque sean fritos.
Bueno, esos son los pequeñitos cambios que tenemos que hacer, donde el niño ni cuenta se da. O sea, realmente si son fritos y muy fritos y refritos en manteca, bueno, ahí la responsabilidad no es del niño. Porque el niño, quiero pensar que no los fría, está pequeño como para exponerse a una manteca o un aceite caliente. Entonces, no están mal los frijoles. Si no come verduras, a veces es cuestión de cómo lo ofrecemos y de cómo el entorno y la preparación. Si a lo mejor le doy la verdura cocida, a los 3 días hasta a ti y a mí nos pudiera enfadar. A veces es ya todo el entorno. El niño ya sabe que estamos sobre él por el peso y a veces la manera o el vocabulario que utilizamos ya estamos predisponiendo a que el niño lo rechace.
Casi lo vive como un castigo.
Exactamente. Y porque yo y tú no. Porque a veces también le servimos la verdura al niño y nosotros no la comemos. O yo sí le pongo crema y entonces al niño no quiero que le ponga crema. Entonces yo le recomendaría que busquen ofrecer las verduras de maneras atractivas, que se sienten todos a comer juntos y todos coman la verdura. Y no lo obliguen. Les sirven la verdura. Hicimos la verdura guisadita con un poquito de pimiento y de poblano y de cebolla, por decir un ejemplo. O la hice rallada con limoncito y chilito polvo. O la hice en caldito de pollo. O la hice guisada y un poquito gratinada con queso. Entonces, lo mismo comemos todos en la mesa. Todos nos sentamos igual. Y yo les sirvo a él. No le pregunto si quiere o no quiere. Le sirvo a él junto con el resto de la comida, al igual que todos. Y comemos y platicamos. ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo vas? Oye, ¿qué pasó con tu amigo? ¿Siempre vas a ir a la fiesta? Un diálogo normal de una comida que deberíamos de tener todos para convivir. Sin gritos, sin regaños. Sin miraditas, viendo a ver cuándo le está probando la verdura.
Porque comunicas también con eso.
Muchísimo, muchísimo. Y más en estas edades. Entonces, lo dejas. Si el niño juega con la comida, la prueba, no la prueba, lo dejas. 3, 4, 5 días, va a terminar probando algo. Pero si tú se la ofreces, lo obligas, lo sentencias, lo castigas, le dices, por eso no bajas de peso, ve nada más, te acuerdas que la ropa no te quedó, mira, estás usando tal talla, que no es el caso tal vez, pero es el caso que a mí me llega en el consultorio, sí, en donde la intención del papá, por supuesto, su prioridad es la salud de sus hijos, pero que a veces dentro de la desesperación y a veces la falta de herramientas y de ideas, me hace llegar al extremo opuesto del que tengo que llegar. Y entonces el niño menos. O si es un niño que convive poco con los papás, a veces es cuando yo llamo la atención. Me niego a la hora de la comida porque sé que los tengo preocupados y aquí están al pendiente de mí. Y es como los atraigo. Entonces, a veces es un tema más complejo como este que pone al final. A veces es simplemente ofrecerlo de manera diferente y sentarme y yo comerlo con él. Para un niño de 10 años, el papá empieza a dejar de ser el superhéroe. Y entonces empieza a ser lo opuesto. Si mi papá, a los 5 años, mi papá se come un trozo de carne, yo también, porque seguramente me voy a poner igual de fuerte que él, ¿no? Porque papá todo lo sabe y todo lo puede. Pero a los 10, 11, 12 años que empieza la preadolescencia, adolescencia, es donde mi papá dice blanco, yo digo negro.
Es como parte de su propia personalidad, su propia individualidad, claro.
Y de su inicio a esta etapa normal que viene, que es la adolescencia, en donde cuestionas, en donde no todo te la crees, en donde inclusive lo quieres lo opuesto, porque es una manera en la que te estás descubriendo. Entonces, a veces va implícito y nos llevamos, digamos, de pasadita al tema de la comida. Entonces, a lo mejor empezando a ofrecer cosas diferentes, escuchando al niño. A veces el niño dice, es que sí me gusta con limón. Y luego volteó a ver a la mamá y la mamá, no, es que tiene que enseñarse a comer las verduras. Pues sí, pero tampoco es un castigo. Si al niño le gusta con limón, ponle limón. Es más, si le gusta con crema y sal, ponle crema y sal. No le pongas 4 cucharadas de crema y no le pongas toda la sal, pero ponle un poquito de crema y sal. Es decir, a veces vale más la pena que el niño se coma la verdura con muchas variaciones en su preparación, aunque no sea la verdura cocida, pero que la coma y que empiece a ser agradable el momento de la comida y el momento de comer verduras. Y que comer verduras no sea sinónimo de regaño, de imposición, de no te levantas de la mesa hasta que te la acabes, o de condición, es que como no comes verduras, por eso nos pasa esto, porque entonces luego me las como, pero por miedo a otra cosa, o por miedo a la reacción del papá o de la mamá, ni siquiera porque me hayan hecho crear conciencia de que comiendo verduras voy a meter más goles en el fútbol, ese me va a quitar, no sé, la gripa más rápido, y entonces no voy a faltar a mi natación, o no voy a faltar a la fiesta que quiero ir. Entonces a veces es más entrar por este lado más de información hacia el niño, información sencilla, ¿no? No les voy a explicar la bioquímica.
Una conferencia,
¿no?
Claro.
Se aburren.
Hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Vamos a una pausa y continuaremos con las recomendaciones de la nutrióloga Janet Bueno.
Convidar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en tanto esté con nosotros. Jean-Anthelme Brillat Savarin. Would you get tangled as you are known?
Many ten home. Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos brindando recomendaciones para una buena nutrición, para una nutrición saludable, escucharemos desde Buenos Aires, Argentina, a una agrupación llamada Árbol con su tema Comida Chatarra.
Comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un cacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida
comida chatarra, comida chatarra. Vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y buches de placer. Comida chatarra tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra.
Aquí seguimos con las recomendaciones de la maestra de nutrición, Janet Bueno. Y tengo una pregunta de una persona que nos ha llamado. Janet dice, me levanto a las 6:30, hago una hora para llegar a mi trabajo, entro a las 9 y salgo hasta las 7 de la tarde. Para hacerme de comer no tengo problema, pero al momento de regresar a casa, como cualquier cosa, dice nuestra radioescucha, aunque siento que mi mayor problema es el desayuno, ¿podrías darme algunas ideas para desayunar y cenar mejor? Cabe mencionar que llego muy cansada y harta de todo, es lo que nos comenta.
Mira, que tengas frijoles, que tengas queso panela, por ejemplo, requesón, que son quesos bajos en grasa, frijoles de la olla y a lo mejor fritos, pero fritos con muy poquito aceite, que huevo, panela, pechuga de pavo, y entonces todo esto lo preparas en tostadas, en sándwich, en taquito, y es te toma 2-3 minutos, calientas la tortilla y le pones la panela y una buena salsa, o luego otro día la tortilla o la tostada y le pones encima la pechuga de pavo y le pones otro tipo de salsa.
Esto para el desayuno.
Taquitos, desayunos y cenas, uh-huh. Inclusive también las cenas pueden ser quesadillas, taquitos de frijoles con queso, molletes de frijoles con queso, tostadas de panela, tostadas de pechuga de pavo, tostada de la comida que se comió porque dice que no tiene problemas para cocinar, pues de lo que te quede, te cenas 2 taquitos o uno en la noche, junto con un poco de fruta, que la fruta no requiere preparación. Si acaso las frutas grandes, pues hay que picarlas previamente. Yo te sugiero que las piques previamente y las tengas en porciones ya fraccionadas.
Claro.
Ya en topercitos individuales.
Porque llegas harta de todo. Ajá, y bien, pues más fácilmente, ¿no?
Exactamente. Es más, agarras la tostada, le pones la pechuga de pavo, una rodaja de jitomate, una salsita, agarras tu topper de la fruta y te subes a la cama y cenas casi casi en la cama viendo un ratito la tele, las noticias, despejándote, platicando, leyendo, etcétera. Pero es ya medio tenerlo preparado.
Sí.
Y las desayunos y las cenas típicas mexicanas que nos hacía la abuelita o la mamá, el huevito a la mexicana, el huevito con frijoles, son excelentes desayunos y son excelentes cenas. Nada más hay que fraccionarlo. Y el problema a veces es el postrecito, porque me hago el huevo con frijoles y tortillas y luego mi pan con café. O sea, a veces está el pan extra. Entonces, en lugar de ese pan, pues comemos un poco de fruta.
Otra persona, Guillermina, nos comenta, hace 15 días pesaba 54 kilos, ayer me pesé y pesé 49 kilos, bajé 5 en 15 días. ¿Qué me recomendarías para subir de peso o tomando en cuenta esto que nos comenta?
Primero, si es una pérdida de peso involuntaria, es decir, yo no hice nada y no planeaba bajar de peso, es un signo de alarma. Hay que ver si hubiera otros síntomas como sed, ganas de orinar, cansancio, agotamiento, porque entonces habría que descartar que fuera un inicio de una diabetes. También tiene que ver con sus antecedentes familiares, si su mamá, sus hermanos, sus papás no han tenido diabetes. Entonces yo le recomendaría, antes que otra cosa, ir con su médico para que le haga estudios y descartar que fuera algo importante, algo grave o algo significativo. Si simplemente fue porque dejó de comer, pues realmente tendríamos que evaluar qué estaba comiendo y ahora qué no, porque a veces ni siquiera tendría que hacer una dieta en particular, sino que estaba desayunando, comiendo y cenando y ahora se me vino una supervisión en mi trabajo y entonces estuve estos 15 días sin comer. Ah, bueno, nada más vuelve a comer como antes. Y en general, pues sería primero eso, primero descartar o estudiar la causa de la pérdida de peso y en todo caso, si se hace estudios si y todo está bien y no hizo un cambio drástico en su alimentación por ninguna circunstancia en particular, pues empezar a comer sus 3 tiempos de comida. Puede hacerse licuados para personas que quieren subir de peso. Es una bebida la que tomen, una leche de vaca o leche de almendras, leche de coco. La bebida que tomen, le ponen fruta, le ponen semillas, nueces, cacahuates, almendras. A mí me gusta con almendra porque no sabe tanto. Una fruta. Le pueden poner 2 o 3 cucharadas de avena natural en crudo, la ajuelita de avena, la que se ve la hojuelita, no la que está casi molidita. Y si el ahí tiene un peso bajo y se descartó una glucosa elevada o triglicéridos elevados, se puede endulzar con una cucharita de miel. Si no, no la endulzo y la dejo así, con el dulzor normal de la fresa o del plátano que le haya puesto.
El respeto de los horarios también es importante.
Sí, no brincarse horarios de comida. Cuando tendemos a bajar de peso y yo me omito una comida, voy a bajar de peso. Si mi tendencia es subir de peso y omito una comida, voy a subir de peso.
También.
Curiosamente, inclusive yo les digo, si tú quieres subir de peso o quieres bajar de peso, te voy a dar frutas y verduras. O sea, la fruta no es que engorde o enflaque, es la calidad de la alimentación, la variedad, los tiempos de comida y también tu carga genética, ¿no? Hacia dónde te tiendes a ir ante un descuido.
Por eso, por lo general, la orientación debe ser personalizada también.
Así es.
Hola, tengo 50 años y con menopausia. Mi pregunta es, ¿la edad influye cuando de bajar de peso se trata? Me ejercito diariamente y me cuesta mucho trabajo bajar de peso. Recuerdo que cuando tenía menos edad me ponía a dieta y bajaba inmediatamente. ¿La edad influye? Soy una persona que hago ejercicio mínimo 5 veces por semana, de 1 a 2 horas diarias, pero no logro bajar de peso. ¿Qué régimen alimenticio tendría que llevar para ver mejores resultados? Gracias.
Estas son las inquietudes que nos plantea la persona entrevistada.
Sí influye un poco a la edad, definitivamente, porque no es lo mismo, inclusive tu actividad física, no es lo mismo cuando tenemos 20, 30 años que los hijos son pequeños y andamos detrás de ellos, a cuando a lo mejor ya tengo 50 y mis hijos ya no ando detrás de ellos. Físicamente hablando, tengo menor demanda tal vez calórica durante el día, de acuerdo a la edad. También tiene que ver con que con mayor edad voy teniendo menos masa muscular, entonces es como traer a los 20 un carro de 6 cilindros y a los 50 a lo mejor uno de 4, entonces aunque me mueva lo mismo que antes, pues consumo menos energía porque tengo menos músculo que mover. También por supuesto tiene que ver con el tema hormonal. Las hormonas nos facilitan como el almacenamiento de grasa es más tipo ginecoide, más en cadera, más en busto, porque esto tiene que ver con la reproducción y amamantar al bebé. O sea, al final, en la edad reproductiva de las mujeres, pues lo que se conserva o lo que se busca preservar es la conservación de la especie. Entonces, las hormonas femeninas nos ayudan a este acúmulo de grasa diferente. Cuando bajan estas hormonas, que es al inicio de la menopausia, el acúmulo de grasa va a ser principalmente en el vientre. Se pierde esta figura de pera, digamos, esta figura ginecoide, y empezamos a acumular más en la cintura. Entonces, tal vez soy la misma talla de ropa en cadera, pero la cintura ya no me cierra. Y tiene que ver con cuestiones hormonales. Sin embargo, no lo determina. Es decir, no a mayor edad ya no voy a bajar
en
de
automático,
peso. En lo personal, me va mejor con mujeres adultas que con jovencitas. Y aunque tenemos a favor la edad, el nivel de conciencia y de madurez es diferente. Entonces, una mujer de 50, 48 años, 35 años inclusive, llega conmigo ya después de haber hecho dietas y dietas y dietas, que también eso predispone que me cueste más trabajo a los 50.
Sí.
Si yo hice muchas dietas en mi juventud, pues voy a hacer un metabolismo como más resistente, porque se está protegiendo a periodos de ayuno, de ayuno, de ayuno, ¿no? O digamos a exigencias que se le dieron, entonces a una edad se protege más. Y entonces cuesta más trabajo bajar de peso en la dieta número 10 que en la dieta número 1, más allá de la edad también. Pero si yo ya tengo 40, 35, 50 años, ya hice dietas, ya no me importa verme el abdomen plano y la foto, sino lo que quiero es sentirme bien, estar sana para mis hijos o mis nietos, tener energía. Soy más consciente de lo que busco y que busco algo integral, algo profesional. Normalmente me apego más y hago mejor las cosas. Que la que acude a consulta de 25 años, que lo que quiere es lucir bien el traje de baño o la boda, el vestido para la boda de 2 semanas, se mata de hambre, no le importa tomarse alguna pastilla por tal de llegar a esa fecha y luego se descuida. Entonces genera esto que te mencionaba, que luego en los 45 me va a costar más trabajo porque lo sometía a ayunos o a restricciones muchas veces durante mucho tiempo.
Me has comentado que las personas que te visitan regularmente les pides que hagan bitácora, una especie de bitácora de lo que han consumido la última semana, por ejemplo.
Así es, y eso también nos ayuda para identificar si hay algún otro error. A veces también venimos con mala información, entonces me llegan mucho. Es que Janet, tengo 15 días sin comer nada de harinas y no bajo un gramo. Es que tampoco se tiene que quitar la harina. O sea, los carbohidratos tampoco son enemigos y tampoco se tiene que quitar por completo. Entonces los quité, como no bajé por diferentes otras circunstancias, los vuelvo a integrar. Y entonces no bajé, pero ya subí al volverlos a integrar. ¿Por qué? Porque los quité de una manera incorrecta y los agregué un poco hasta enojada porque no me funcionó. Y digo, no, pues si de tomo no voy a bajar, pues mejor me como mi pan. Pero entonces ahora ese pan otra vez me subió 1 o 2 kilos. Realmente es un poquito integral y es un poquito complejo decirle exactamente qué comer y qué no comer, porque puedo tener una paciente que se come 10 tortillas en cada sentada y con que le meta un poquito de frutas y verduras y le quite 5 tortillas, o sea, se sigue comiendo 15, baja de peso. Y tengo pacientes que no se comen ni 5 tortillas en toda la semana. Y hago modificaciones y no siempre van a bajar muy bien de peso en la primera cita. Es muy complejo a veces.
Déjame hacer una pequeña pausa y volveremos con las recomendaciones de la maestra de nutrición, Janet Bueno.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El día de hoy lamentamos el sensible fallecimiento de don Enrique Pedrosa allá en la ciudad de Arandas, así que enviamos un abrazo solidario para mi amigo Enrique y toda su familia.
Si muchos de nosotros diéramos más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. J.R.R. Tolkien.
Continuamos con las recomendaciones de la maestra de nutrición Janet Bueno esta mañana. Un saludo para Gerardo Ramírez, uno de nuestros amigos y radioescuchas, que quiere preguntarte, Janet, si das clases o charlas a familias enteras, porque creo que cuando tienes toda una vida y ya con una sinergia, el cambio debe venir de todos en la familia.
Sí, sí, me ha tocado que me han invitado, inclusive la primera vez me pasó que yo creí que era una empresa, porque me buscó la asistente del digamos, el papá que me estaba invitando, y me ha tocado dar pláticas así, a las mamás, generalmente van las mamás, las tías, los hijos, me ha tocado con adolescentes, con niñas pequeñas, y es muy muy interesante la dinámica porque en la plática luego voltean las mamás con los hijos, ¿ves? Y luego voltea el hijo, ¿ves mamá también? O sea, entre ellos, porque a veces el hijo dice que le dé X cosa y la mamá dice que no, que eso no lo nutre o que mejor otra cosa. Y entonces está muy padre porque como al final te ven como un profesional y un experto en el tema, pues lo que digas tiene un impacto mucho mayor en ambas generaciones, ¿no? Entre las mamás y a los hijos.
Para aclarar sí, mitos, informaciones, en fin.
Y darles herramientas inclusive hasta más específico. Inclusive me ha tocado que he dado pláticas de 2 horas, como he dado cursos completos que son 12 horas. Entonces, en el de 12 horas, que inclusive fue en Ciudad Guzmán, una familia hermosa que me invitó, fue en el jardín de su casa, dimos la plática. Bueno, di la plática, digo dimos porque mi esposo me acompañaba. Y dábamos unos pequeñitos breaks y entonces ellos aprovechaban y preparaban algunos platillos que me platicaban durante la plática que ellos solían hacer consultando si era saludable o no. Entonces luego los preparaban y me tocaba pues probarlos y darles sugerencias, ¿no? Entonces, ah, mira, yo le quitaré aquí esto, oye, cámbiale esto por esto. Entonces en la siguiente sesión hacían ese cambio en la receta y luego a veces me lo llevaban para que lo probara. Y era esa en particular la recuerdo muy bien porque fue una dinámica muy enriquecedora. Me tocó la niña más chiquita del grupo, tenía 6 años, era de la edad de mi hija cuando fui. Y las más grandes eran las mamás de estos muchachos. Había muchachos de universidad, inclusive.
También se puede hablar de la importancia de darse un tiempo para comer juntos y esto que nos has comentado el día de hoy. Estamos terminando el programa. Una última de las preguntas que puedo formular es la siguiente. ¿Es recomendable tomar suero con electrolitos, aunque no se esté deshidratado? Por ejemplo, después de un entrenamiento en el gimnasio, de vez en cuando como una bebida refrescante.
No, el suero tiene que ser solamente ante deshidratación. Si hubiera diarrea, es el suero que en particular dice que es para la diarrea y dice ahí diarrea o SR. Como hidratación necesitamos solamente agua simple, agua natural, que es la que es baja en sodio y es baja en electrolitos justamente porque no necesitamos reponer. Solo que está deshidratada, pues tal vez sí, pero solamente como para hidratarnos con el agua simple es suficiente.
Hay que integrarla en la vida cotidiana y que se vuelva un hábito también. Estamos terminando el programa. Muchísimas gracias a la maestra de nutrición, Janet Bueno, por acompañarnos de nuevo en el programa. Recomiéndanos, por favor, algún mecanismo de comunicación.
Claro que sí. Mi página de Facebook, que es nutricionparati.bueno, y a través de los mismos posts que voy publicando o del inbox, les voy aclarando más dudas.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias también. Les esperamos el día de mañana.
¡Estoy grabando! ¡Soy un chisudaquito!
Te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplaza la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. La risa bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
La risa bonita, la risa es buena.
Que sí, que sí, que sí.
La risa bonita, la risa es buena.
Te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve rico, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor.
La risa bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
La risa bonita, la risa es buena.
Que sí, que sí, que sí.
La risa bonita, la risa es buena.
Me río, y porque si no me muero, y cada día me río, y porque si no me muero.
La risa bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
La risa bonita, la risa es buena.
Que sí, que sí, que sí.
La risa bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
La risa bonita, la risa es buena.
Buena, buena, buena.
La risa bonita, la risa es buena.
Ay, qué bonita es la risa.
La risa bonita, la risa es buena.
A la rocola se lo voy a dedicar.
La risa bonita, la risa es buena.
Ay, qué bonita la risa.
La risa bonita, la risa es buena.
Andresito se lo voy a dedicar.
Esto es geométricamente correcto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.